Quiero invitaros a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Estamos en el contexto del aniversario y en estos momentos siempre es bueno mirar hacia atrás, siempre es bueno poder recordar, como acabamos de cantar, la fidelidad del Señor, porque atrás hay muchas canciones, muchos clamores, muchas lágrimas también, esfuerzos, milagros que habéis visto, la mano del Señor moviéndose y poder decir, como se ha repetido un par de veces en lo que llevamos, hasta aquí nos ayudó el Señor, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, ha sido ayuda para nosotros. Pero yo en esta mañana también quiero invitaros a mirar hacia adelante las próximas décadas, los próximos años. Y quisiera que viésemos a partir de este texto algunas marcas de una iglesia que Dios puede usar, que Dios usa con facilidad. Y quiero que leamos desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10 y luego algunos versículos más. Y dice la palabra del Señor: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Quiero orar un momento, que el Señor nos ayude. Señor, estamos delante de tu palabra. Permítenos, Señor, a mis hermanos y a mí, adorarte mientras hablo y mientras escuchamos. Sabemos que dependemos de ti, de tu ayuda, Señor. Por eso te pedimos que enternezcas nuestro corazón y que te muestres, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios no es un osito de peluche, como algunas personas piensan. Un abuelito amable que casi es miembro de nuestro club de fan, siempre positivo, siempre obsesionado con nuestra felicidad. Dios no es así. El Dios que presenta la Biblia es un Dios amoroso, pero no es un osito de peluche, o como diría un amigo mío, el Dios Nancy, el Dios mariposa. Aquí vemos a un Dios que está enojado con 3 personas. Hay 3 personas que han hablado de manera desconsiderada acerca de Dios, no le han santificado. No han hablado acerca de Dios con verdad. Y la ira del Señor se ha encendido contra ellos. Elifaz, Bildad, Zofar no han santificado a Dios y Dios está molesto. Y su justicia demanda tratarlos afrentosamente. Su justicia demanda darle lo que merecen por menospreciar a Dios. Hermanos, nosotros estamos llamados a ministrar en medio de una generación, en medio de un mundo que menosprecia y afrenta a Dios todos los días. Y si nosotros no tenemos en cuenta que en el centro del escenario hay un Dios que ha sido afrentado, todas nuestras escaramuzas humanitarias serán hechas sin el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Dios, su nombre es santo, su dignidad deben estar en el centro. Dice la palabra de Dios, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, Salmo 7, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Muchas de las cosas que están pasando delante de nuestros ojos en este tiempo no son solamente producto de la maldad humana, sino una manifestación del juicio de Dios. Ahora, Dios no solamente aparece aquí como un Dios que está enojado, sino como un Dios misericordioso. Dios ha sido ofendido. Sin embargo, el Dios ofendido no quiere tratar a estos tres de manera afrentosa. Quiere mostrarles misericordia. Y por eso busca a alguien que se ponga en medio. Busca a un intercesor. Busca a alguien que ministre de alguna manera. Creo que hay una expresión en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la intercesión, que habla de la imagen que presenta es alguien que suaviza las arrugas en la frente de Dios. Dios busca un intercesor y lo encuentra de hecho. No sé si en algunas peleas, ¿no? Cuando alguien está muy furioso y quiere descargar su enojo contra aquel que lo ha provocado, pero no quiere perder la compostura, sujetadme. De alguna manera, no es exactamente igual, pero Dios busca un intercesor y pide que Job, a veces le decimos a la gente, bueno, ora tú, Dios escucha a todo el mundo. Bueno, en esta ocasión, Dios dice, no, que no ore Sofán, que no ore Elifaz, que ore Job, porque a él atenderé. Y dice la palabra, en el versículo 9, y el Señor aceptó la oración de Job. Esta palabra aceptó combina dos términos hebreos, por una parte nasá, por otra parte panem. Nasá es elevar, alzar, panem es cara o rostro. La imagen es preciosa. La imagen es que Dios se llevó a la cara la oración de Job, como si la recogiese y se la acercase a su rostro. Dios aceptó la oración de Job. Hermanos, hermanas, esto es un ministerio poderoso. No fue algo espectacular, no fue algo aparatoso, pero cuando ese hombre oró, Dios se llevó su oración a la cara, la aceptó y su ministerio fue un ministerio eficaz. En estos días hay muchos ministerios. Bueno, estoy recordando, en el libro de Hechos se nos presentan 7 personas, hijos de un tal Esteba, que 7 judíos, que eran exorcistas ambulantes. Y intentaron, dice el texto, intentaron invocar el nombre de Jesús, el que predica Pablo, para sacarle el demonio a un hombre. El demonio reaccionó muy mal. Dice que este hombre que estaba poseído se abalanzó sobre estos 7 y les dio una tunda importante. Tuvieron que salir corriendo y desnudos, completamente avergonzados, porque el demonio les dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Así que estos tenían todo, eran exorcistas ambulantes, tenían una técnica que habían visto seguramente y la habían hecho suya, tenían todo. Lo único que les faltaba era caudal. no tenían poder, no tenían solvencia. Y hoy en día, hermanos, tristemente, hay muchos ministerios que tienen todo, tienen furgoneta, tienen página web, tienen logo, tienen técnica, tienen congreso, tienen camiseta, se han hecho todo, exorcista ambulante, echamos todo tipo de demonios, lo único que les falta es poder, caudal, nada pasa. La obra de Dios no se manifiesta. Pero hermano, en medio de eso, aquí vemos a Job, un hombre débil, un hombre maltrecho todavía. Pero cuando ese hombre ora, Dios se lleva su oración a la cara y favorece a esos tres. Eso es un ministerio poderoso. Hoy hay mucha aparatosidad. Pero Dios quiere levantar personas, hombres, mujeres, familias, congregaciones locales que tengan caudal, que cuando oren, que cuando adoren, que cuando prediquen, que cuando ministren, que cuando socorran, el cielo se incline para besar la tierra. Dios quiere levantar una generación de personas sencillas, sin mucho espectáculo tal vez, pero que ministren con demostración del Espíritu y de poder. Y quiero que veamos tres marcas que creo que son fundamentales para que Dios pueda usarme, para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda usarnos. En primer lugar, la persona que Dios usa o la iglesia que Dios usa debe de poder decir, como dijo Job, yo conozco, yo conozco. ¿Habéis leído el texto? Yo conozco que todo lo puedes. Hermanos, ese hombre conocía a Dios, pero Dios se lo quería llevar a una nueva cima en el conocimiento de Dios. Dios lo quiere llevar en su caminar más cerca de él mismo. ¿Y qué hace? ¿Le regala un libro? No. ¿Se lo lleva a una conferencia? No. Por supuesto, no estoy en contra de los libros ni de las conferencias. Busco buenos libros, asisto a buenas conferencias. Pero en esta ocasión lo que Dios hace es que se lo lleva a un lugar muy incómodo, lo somete a los golpes sádicos de Satanás. Que al fin y al cabo Satanás, muy en contra de su propia voluntad, finalmente sirve a los propósitos de Dios. Pero lo somete a los ataques furiosos de Satanás. Y entre los sabeos y los caldeos y el fuego, dejan a ese hombre que era rico sin cosecha, sin sirvientes, sin ganado, y luego un viento huracanado se levanta y hace que la casa donde sus hijos estaban celebrando una fiesta se caiga sobre sus cabezas y ese hombre se queda sin sirvientes, sin ganado, sin cosechas y sin hijos en un solo día. Lo único que le queda es su mujer y, por cierto, se la podía haber llevado también al Señor. Porque ¿sabes lo que esa mujer le decía a ese hombre de Dios? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué bendición de esposa!, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Increíble. Job, bienvenido a la escuela de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios nos somete, nos coloca en lugares donde no hacemos pie, lugares donde no controlamos de ninguna manera, donde no sabemos ni siquiera de dónde nos vienen los golpes. Y no es el diablo, sí, el diablo puede estar allí mezclado, pero finalmente es Dios. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, contando su experiencia, en uno de sus viajes misioneros dice, y fuimos abrumados sobremanera. Fuimos abrumados sobremanera, de tal forma que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero él dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. A veces Dios nos estira y nos coloca en situaciones donde decimos, estoy muerto, estoy frito, hasta aquí he llegado. ¿Para qué? Para darnos un conocimiento más profundo, más hondo, que se nos meta en los tuétanos. Recuerdo un evento que narra el evangelista Marcos. Y dice que le trajeron a Betsaida a un ciego y le pidieron que le tocase. Hermano, entre paréntesis, no me resisto a decir esto. Anteriormente, o un poco después, no recuerdo ahora mismo, le traen a otro que es sordo mudo y le piden que le ponga la mano encima. Es interesante notar que le piden no solo que lo sane, sino le dicen cómo debe sanarlo. ¿Saben lo que Jesús hace? Dice que le metió los dedos en los oídos y luego, escupiendo, tocó su lengua. Ahora, intentando entender la escena, puede ser que Jesús escupiese en su mano, hiciese al hombre que sacase la lengua y le tocó la lengua con la mano. O puede ser que pidiera que el hombre sacase directamente la lengua y sobre la lengua. ¿Con cuál te queda? Te recuerdo que las dos manos están en los oídos. Y uno lee ese pasaje y ahí no acaba la cosa. Dice que Jesús entonces comienza a gemir. Y gimiendo dice, Efata. Y yo leo eso y digo, ¿esto qué es? Señor, esto no es muy elegante. Yo soy el sordo mudo y yo creo que yo hablo antes de que me haga eso. Digo, ya está, ya estoy bien, no siga. ¿Por qué así? Si el Señor a veces con una sola palabra sana. ¿Por qué esa manera tan, no sé, a mí se me antoja desagradable? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no lo sé exactamente porque no lo dice la Biblia, pero lo que yo aprendo de ese mensaje es que yo le puedo pedir al Señor las cosas, pero no le tengo que decir cómo tiene que hacerlas. El Señor nos descuadra, revienta las estructuras, hace las cosas como Él quiere y en medio tiene tratos con nuestro corazón. Bueno, pues llegan y le traen a este ciego de Betsaida y ¿qué crees que hacen? Le dice que lo toque. ¿Y qué hace Jesús? Ya te lo estás imaginando. De nuevo revienta las estructuras. Seguramente esta gente había visto que Jesús imponía las manos sobre enfermos y los sanaba. Y ellos pues concluyeron, así se hacen las cosas. Jesús impone las manos, toca al ciego para que sea sano. ¿Sabes lo que hace Jesús? Dice, y tomándole de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Pregunta, ¿por qué? De nuevo, tengo que reconocer que no tengo la respuesta porque la Biblia no lo dice. Pero déjame imaginar, yo he sido lazarillo. Yo tenía lo que llamaba una tata, no sé aquí cómo se llaman, pero una persona muy cercana a la familia y nos criamos con ella y venía con nosotros. Ella era ciega. No estaba con nosotros para cuidarnos. En realidad teníamos nosotros que estar pendientes de ella. La tata era más bajita que yo incluso. La tata era de este tamaño, parecía un llavero. Pero yo la guiaba, ella se tomaba de mi brazo, y eso sí, yo tenía que estar muy pendiente de la tata, porque si había un escalón, yo le tenía que decir, sube. Si había alguna cosa, yo le tenía que decir, cuidado, baja, sube, vamos, detente. Claro, porque si yo me despistaba, la tata podía ir al suelo. No veía absolutamente nada. Sin embargo, ella vivía en el casco antiguo de la ciudad. Había una puerta grande en la muralla de la ciudad, y la hay ahí en Córdoba, se llama la Puerta de Almodóvar, y una vez que atravesábamos la Puerta de Almodóvar y entrábamos a su barrio, era más seguro que la tata me guiase a mí que yo guiase a la tata. Conocía cada escalón, conocía cada esquina, conocía cada irregularidad del terreno. La tata parecía ver dentro del barrio judío. Me pregunto por qué Jesús sacó a este hombre de la aldea. Parece ser, viendo el texto, que él no era de la aldea, pero intuyo que él conocía bien ese territorio. Ese ciego dentro de la aldea sabía más o menos, tenía cierto control, controlaba. Pero dice el texto, cuando vienen y le piden que lo sane, que Jesús dice, tomándole de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Ay, hermano, un ciego fuera de la aldea. no hace pie. Está completamente expuesto a la persona que le guía. Pero lo que me gusta de ese pasaje que dice que lo sacó fuera de la aldea, pero lo sacó fuera de la aldea tomándole de la mano. Y yo me pongo en su lugar, no sé dónde están los escalones, no sé dónde se cruzan los pasos de cebra, no sé dónde están las cosas, no sé dónde hay esquinas, no sé dónde hay desfiladeros, precipicios, no sé dónde están las cosas. Estoy totalmente a expensas de la persona que me guía. Lo único que me interesa es sentir la mano del que me guía y escuchar sus instrucciones. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algunas cosas con nosotros, nos va a sacar fuera de la aldea y nos va a llevar a lugares muy, muy incómodos, donde no hacemos pie y donde nuestro único consuelo es sentir que su mano está en nuestra mano y decir, Señor, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, que se callen todos, que se callen todos, quiero escuchar tu voz, no me sueltes. Aquí tenemos a Job fuera de la aldea, a veces problemas económicos, a veces problemas de enfermedad, a veces situaciones que son para escribir un libro que dice, esto no me lo hubiera creído yo si no me lo hubieran contado hace años. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué todo está tan revuelto? Mi vida parece un laberinto. Ay, hermano, a veces Dios hace esas cosas justo cuando quiere enseñarnos su gloria de una manera nueva. Bendito sea su nombre. Y aquí tenemos a Job. Ha perdido todo. Le queda su esposa y su esposa se le ha convertido en un enemigo. Se ha convertido en un paria, en un extranjero. Aún sus amigos de antes, los que antes le buscaban y le tenían por un grande, le aborrecen y le menosprecian. Y ahora vienen tres consejeros que intentan enderezar su vida y lo que hacen es echar vinagre sobre sus heridas. Se sientan con él para aconsejarle. Empezaron bien porque se sentaron con él, porque él estaba quejado de una sarna, una cosa rara, que lo tortura, que lo desquicia, que no lo deja descansar. Y ellos se sientan con él y permanecen 7 días en silencio. Tenemos mucho que aprender de eso. A decir, venga Job, alegra la cara, hombre, que el Barça ganó. Tú no le puedes decir a una persona que acaba de perder sus hijos, que tiene ese tipo de problemas con su esposa. Tú no le puedes decir tontería. Se sientan en silencio. De hecho, el que rompió el silencio es Job. ¿Y sabes cómo rompió el silencio? Perezca el día en que nací. Perezca el día en que nací. ¿Por qué no morí yo en la matriz de mi madre? ¿Por qué? ¿Por qué se le da vida a los de ánimo amargado? Que vivan los que están felices. ¿Pero por qué tengo que aguantar un día más? ¿Por qué tengo que despertarme mañana? ¿Quién me diera que Dios soltara de una vez su mano y me destruyera? Señor, tus manos me hicieron y me formaron y ahora te vuelves y me deshaces. ¿Esto qué es? Hazme entender mi transgresión. Me gustaría, lo pongo con mis palabras, pero están ahí. Me gustaría presentarme delante de Dios. Yo sé que yo no le puedo ganar a Dios discutiendo, pero por lo menos me quedaría descansando. Yo quisiera que Dios me explicara mi transgresión. Señor, con estos dos ojitos solamente miré a mi esposa. No estaba por allí detrás de las muchachas. Nunca le cerré mi puerta al que vino pidiendo ayuda. Yo fui padre al huérfano. Quebranté los colmillos del inicuo. ¿Por qué me haces esto? Explícame. Seguro que tienes razón, pero explícame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, hermano, imagínate que vienes a Córdoba y yo te digo, mira, hay un hermano en la iglesia que ha perdido a su familia en un accidente terrible. Solamente su esposa ha quedado y su esposa le culpa a él. Tiene una enfermedad rara. Los médicos no saben el diagnóstico y lo desquicia, no duerme bien. Está agotado físicamente, no tiene ganas de vivir. ¿puede ayudarme? Porque mira, yo me siento que no sé qué decirle. Así que yo te llevo allí a la oficina pastoral y te pido que pases con él y le ministres, le ayudes, hables con él. Entonces tú entras a la oficina, te lo presento, tú ves su cara demacrada, te sientas con él, yo me despido, cierro la puerta tras mí. ¿Qué le dices? ¿Qué le dice a una persona que está siendo vapuleada de esta manera? Te voy a decir lo que Dios le dijo a Job. Job está discutiendo con esas personas y está diciendo, no me entendéis. Y ellos están diciéndole a él, no, tú no lo entiendes. Algo habrás hecho, porque la maldición no viene sin causa, porque examínate bien, Job, porque no vas a salir tú aquí de rosita. Y todo eso. Y Job, al final, después de los 4 capítulos de Eliú, Job, y aparece Dios, y Dios le habla desde el torbellino. ¿Sabes lo que Dios le dice a Job? ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, ¿quién es el que dice disparates? Abróchate el cinturón. La Nueva Versión Internacional dice, prepárate para hacerme frente. Ahora yo voy a preguntar. Job está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora Dios dice, abróchate el cinturón. Cierra la boca. Ahora soy yo el que va a preguntar. Prepárate para hacerme frente. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hermano, ¿tú te imaginas la cara de ese hombre cuando escucha la pregunta de Dios? ¿Cuando fundaste la tierra? Job, ¿en qué tiempo paren las cabras montesas? Mira, hermano, si tú llegas a Córdoba, te presento al hermano, entra en la oficina pastoral y le pregunta a ese hermanito que si sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas, te tienes que buscar otro planeta, porque te voy a perseguir. ¿Cómo le va a preguntar a una persona que ha sido apaleada de esa manera que si sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas? ¿Esto qué es? Quédate en silencio, dale un abrazo, ora por él. A mí me dan ganas de decir, no, señor, señor, creo que te está equivocando. Este es tu siervo, no le haga esto. Menos mal que yo no estaba allí, porque si no Dios me hubiese dicho, tú ponte detrás de él que luego hablamos contigo. ¿En qué tiempo? ¿Tú te imaginas la cara de Job cuando Dios le pregunta que si sabe el tiempo en el que pare las cabras? Las cabras montesas. ¿Conocen los secretos de la nieve? Los secretos de la nieve. Nieve normal. H2O. Congelada. ¿No? Job, pongamos que me tomo unas vacaciones. Y lo estoy poniendo, esta es la versión muy moderna, ¿no? En mis palabras, pero luego podéis comprobarlo el texto. De hecho, os invito durante esta semana a leer esos capítulos, son maravillosos. Dios los ha usado conmigo varias veces para pegarme unas palizas y me deja más suave que un guante. Supongamos que me tomo unas vacaciones. ¿Tú te encargarías, hombre, de ordenar los planetas, el curso de ellos en el cielo, la osa menor con sus hijas, las constelaciones? Ah, por cierto, hay que regar la tierra también. Así que tendrías que convocar las nubes con tu voz y hacer que rieguen los campos. Y por cierto, no te olvides de darle de comer a los leones, porque tienes un apetito bastante grande. Así que hay que cazar la presa para el león, para sus crías. Tú te encargarías 15 días, Job. ¿Es sabiduría pelearse contra el Omnipotente? ¿Qué dice Job? Y ahí, hermano, Job dice, he aquí que yo soy vil. Palabra kalal en el hebreo. La primera vez que aparece ese término en la Biblia es cuando Noé saca la paloma del arca para ver si las aguas habían disminuido. Kalal. Esa es la idea. Tú conoces el tiempo en el que... ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No estaba, Señor. ¿Y conoces el tiempo en el que paren las cabras montesas? No. ¿Y puedes encargarte de ordenar la Pléyade? No. ¿Y puedes cazarle la presa al león? ¿Qué va? Y Job empieza a encogerse, a arrugarse, a disminuir, hasta que ya no puede más y Dios le dice, ¿tú crees que es sabio contender contra el omnipotente? Y Job le responde, yo soy vil. He hablado una vez, he hablado dos veces, pero se acabó. Ya no voy a hablar más, me pongo la mano sobre los bucos. Cremallera, ya no hablo más. Pero Dios sigue lanzándole preguntas. Segunda tanda de preguntas. Y ahora Dios se enfoca sobre los monstruos. Las cosas que dan miedo. Tú, Job, ¿podrías ponerle un zarcillo a Behemoth? Ah, por cierto, Leviatán, habrás escuchado hablar de él. Hasta los más valientes tiemblan delante de él. ¿Tú podrías ponerle un lacito y poder ponerle un collar para que tus niñas le den un paseíto por el parque? No, porque delante de ellos se esparce el desaliento. ¡No puedes! Pero hermanos, de repente sucede el milagro. De repente Job sabe, como nunca antes que no sabe, como nunca antes que no puede, que no hace pie, que no controla. Pero de repente, en medio de ese quebranto, de esa humillación, sus ojos son abiertos como nunca antes también. Y empieza a entender que hay un Dios que sí sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas. Que sí ordena a la osa mayor y sus hijas. Le caza la presa al león. Cuida a los pajarillos, a los que están en el nido y comen, y a los que caen del nido muertos. Él es el Dios que está sobre todas esas cosas, convoca a las nubes para que rieguen la tierra y saben por qué camino se esparce la luz. Porque Él le da órdenes al rayo, Él les da órdenes a la araña para hacer su tela de araña, Él le da órdenes al demonio y a los demonios del infierno, Él da órdenes a las abejas, las ballenas cantan como Dios les dice que canten, Él hace el concierto de las mareas en toda la tierra. Y Job dice, Señor, yo había escuchado un rumor de ti, pero ahora mis ojos te ven. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Otras versiones lo dicen un poco diferente. Yo conozco que todo lo puedes y que no se pueden frustrar ninguno de tus propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que más necesitamos. A.W. Tozer, él dijo en una ocasión, bueno, en su libro, El conocimiento del Dios Santo, dice, la obligación más fuerte de cuantas pesan sobre la iglesia cristiana hoy consiste en purificar y elevar su concepto de Dios. Le haremos el mejor de los servicios a la próxima generación de cristianos si les entregamos sin amortiguar ni disminuir ese noble concepto de Dios que recibimos de nuestros padres hebreos y cristianos de generaciones pasadas. Esto demostrará ser de mayor valor para ellos que todo cuanto se les pueda ocurrir al arte o a la ciencia. Una imagen bíblica del Dios omnipotente, del Dios soberano. Eso es lo que tú y yo necesitamos ver. En el sentido espiritual, al Dios grande, al Dios hermoso, al Dios poderoso, al Dios soberano, al Dios invencible, al Dios sabio, al Dios bueno, al Dios supremo, al que no se cansa, no desfallece con cansancio. ¿Y qué hace el Dios que no se cansa? Le da fuerza al que se cansa. El esfuerzo alcanzado multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Nuestra mayor necesidad es conocer la gloria de Dios, verle como David decía, así como te he mirado en el santuario, así como Isaías comprendió, yo vi al Señor. En el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que más necesitamos en medio de las pruebas, de las tentaciones, de los temores, es tener un nuevo entendimiento de la grandeza y de la gloria de Dios. Así que, hermano, hermana, si has sido sacado de la aldea, si sientes que no sabes, que no puedes, que no controlas, si sientes que tu mundo está revolucionado, el Señor está contigo en el sentido. A lo mejor el Señor está contigo para darte un meneo, ¿eh? Yo no te digo que el Señor está contigo solamente para consolarte. A veces viene para confrontarte. Pero sí, si tú eres suyo, viene para exhibirse delante de ti. Tu mayor necesidad, mi mayor necesidad, es que Dios se suba a la plataforma y se exhiba. Y quiero invitarte a que no vamos a cubrir las tres cosas, porque sé que me estoy alargando, así que tranquilo. Relajado, no vamos a cubrir los mencionaré solamente. Pero quiero invitaros, hermanos, a poder clamar al Señor para que Dios nos muestre su gloria, como hizo Moisés. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Recordáis a los dos discípulos que iban camino a Emaús? Jesús había muerto y había resucitado, pero ellos no lo sabían, no sabían que el Señor estaba vivo. Iban arrastrando los pies rumbo a Emaús, lamentándose de las cosas que habían ocurrido. Y de repente Jesús se les suma, pero ellos no le reconocen. ¿De qué habláis? Bueno, vamos hablando de las cosas que han pasado. Serás el único que no te has enterado, contadme. Y ellos le cuentan, seguramente con un tono en un tono menor, porque están tristes. Y entonces Jesús empieza a hablar y empieza a abrirles las Escrituras, mostrándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él, de sus padecimientos y de las glorias que vendrían después de sus padecimientos. Y dice que el corazón de ellos empezó a arder. Un incendio se desató en sus pechos. Y entonces llegaron a la aldea. Y mira lo que dice la Escritura. Llegaron entonces a Emaús, pero él hizo como que iba más lejos. Pregunta, ¿él iba más lejos? Sí, no. Pero él hizo como que iba más lejos. ¿Me dejáis imaginar la situación? Llegan a Emaús. Y entonces él sigue el camino. Bueno, encantado, ha sido una pasada este paseo. Pero voy a seguir. No. Quédate, por favor. Mira, ya el día está terminando y le vamos a decir a nuestra esposa que puedan preparar algo, comemos juntos, seguimos charlando un rato más. Dice, pero él hizo como que iba más lejos. Y dice la Escritura, pero ellos le obligaron a quedarse. No sé si habías visto alguna vez ese detalle. Pero yo veo al Señor muchas veces haciendo ese tipo de maniobra. Fue Dios el que le dijo a Jacob, déjame, porque raya el alba. ¿Recuerda? En el vado de Jaboc, en Peniel. Cuando Jacob está aferrado a Dios, diciéndole, dime tu nombre. Quiero conocerte. Dios le dice a Jacob, déjame, porque está amaneciendo. Y tú tienes familia para rato. O sea, tu hermano viene contra ti, no le dice esto, ¿no? Tienes un montón de hijos, tienes muchas cosas que tienes que atender y no se puede pasar la vida uno orando o aferrado a Dios, no se puede pasar la vida aquí en este valle. Tendrá un montón de cositas esperándote, ¿no? Y uno dice, bueno, parece una insinuación casi satánica. Parece que es como el diablo, déjalo ya, vete. Pero es Dios el que se lo dice. Pero fue Jacob, movido también por Dios, el que dice, no te voy a dejar, no te dejo hasta que no me bendiga. Es Jesús el que le dice a los discípulos, ¿queréis vosotros iros? Y entonces Pedro dice, no, ¿a dónde? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hermanos, hay dinámicas en la vida espiritual donde Dios parece que va más lejos, como que se va, como que... Y entonces Él lo que está esperando, y Él quiere darnos la gracia de hacer violencia, de aferrarnos, de decir, Señor, quiero abrir una brecha, como aquellos cuatro que abrieron un boquete en el techo. Dios quiere que tengamos fe, una fe rompetecho, una fe salvaje en ese sentido. Entendedme cómo lo digo, yo le llamo, cuando estoy entre jóvenes, le digo el espíritu del pitbull. El pitbull es un perrito bastante feo, espero que, bueno, a mí me lo parece, es una criatura de Dios y todo, pero está chulo, pero es diferente, digamos, original. Pero el pitbull desencaja la mandíbula y muerde y la vuelve a encajar. Y como te muerda un pitbull, te lo llevas puesto. Y hermano, Dios quiere espiritualmente encontrarse con iglesias, con familias, con personas, hombres y mujeres que tengan esta, si se me permite decirlo así, hermano, no quiero faltar el respeto, pero esta unción del pitbull, del molusco, si lo quieres, ¿no? Se pega a la roca y no hay quien lo saque. María, Jesús está enseñando en casa de Lázaro. Y Marta está con la Thermomix y con las cosas y con la lavadora y con la... Todo para servir al Señor. Pero María hace algo que no era de esperar. Las mujeres tenían que estar cocinando, limpiando, haciendo las cosas del hogar. Y los hombres estaban en la sala, sentados en el suelo, recostados y hablando. Y de repente, María pone un pasito en el salón, en la sala, y pone otro. Y a lo mejor algunos de los hombres dijeron, ya está todo hecho en la casa. Ya está todo hecho, ya está todo limpio, ya está todo barrido, ya está toda la comida hecha. Pues no está. Pero María entiende que esa porción no es solamente la porción de los hombres. Y ella hace violencia. Y hoy las cosas se pueden quedar sin barrer y sin fregar y la ropa se puede quedar en el cubo de la lavadora todavía. Porque hoy Emmanuel está bajo nuestro techo y esta porción es para mí. Y Jesús reconoce, nadie se le va a quitar a ella esa porción. El espíritu del pitbull, del molusco, Jacob, Bartimeo. Que los demás le decían, Bartimeo, yo no te conozco, ¿eh? Vaya tela la que está liando aquí en público. Pero dice la Escritura, pero él gritaba más fuerte. Hermanos, en el nombre del Señor, yo os animo. Tu primera necesidad es conocer la gloria de Dios. Conocerle de una manera más profunda. Y que Dios meta fuego en tus tuétanos. Un último ejemplo, y luego menciono las otras dos cositas. Se me ha ido de las manos el mensaje. Jesús cuenta una parábola. Imaginaos la escena. Jesús está contando, hay mucha gente escuchando. Cuenta la parábola y dice, el sembrador salió a sembrar. Y una parte cayó en el camino. Vinieron pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó entre pedregales. Y creció muy rápido, pero como la planta no pudo penetrar las raíces, pues salido el sol se secó enseguida. Otra parte cayó entre espinos y al tiempo que creció la planta, crecieron los espinos y la asfixiaron, le robaron la vida, la vitalidad y no llevó fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Se acabó la predicación? Yo imagino, ya veis que leo la Biblia imaginando así las escenas. Yo imagino que alguno saldría de allí emocionadísimo con esa predicación. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué predicación, pero tremendo! María, hoy he escuchado a un hombre que enseña de una manera, pero mira, tendrías que... Pero mira, se me ponen los vellos de punta. ¿Y qué decía? Pues, bueno, era de un sembrador que salía a sembrar y... ¡Buah! Pero una pasada, ¿eh? Pero una cosa que el corazón me hacía pum, 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 pum. Pero sí, pero ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué era lo que decía? Bueno, que eso, que echaba semilla, una parte caía en diferentes sitios, pero ¡qué pedazo de predicación! ¡Increíble! Eso es una cosa, pero una cosa... Ya, pero ¿qué decía? Mira, María, déjame en paz, que no me acuerdo muy bien de lo que decía. Eso así, todos los domingos. Todos los domingos. Y tú dices, bueno, a ti lo que se te va de las manos es la imaginación. Puedes pensar tú. ¿Tú sabes por qué sé que esto pudo pasar? Porque después el evangelista nos dice que los que estaban con los doce, y los doce, cuando se quedaron a solas en la casa, le dijeron a Jesús algo como esto: Señor, pedazo de predicación, no me he enterado de nada. ¿Me lo explica? No se habían enterado. Y el Señor les dice: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino. Y yo me pregunto, ¿y qué si no hubieran preguntado? Hermano, hermana, toma este mensaje, vete a tu casa luego, mañana, pasado, este u otro, y acampa en él. Y dile: Señor, no te dejo, no solamente hasta que lo entienda aquí, sino hasta que lo saboree, hasta que me cambie, hasta que me transforme. Aférrate a Dios, explícamelo. Israel ha hecho lo que ha podido, Señor. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, yo soy un camarero. Yo te pongo un poco algunas cosas, a veces torpemente, a veces con más precisión, a veces con menos. Pero dile: Señor, Israel ha hecho lo que ha podido. Explícame esto. Házmelo saborear, enséñamelo más profundo. Dios mío, muéstrame tu gloria, quiero conocerte más. Y no sueltes al Señor, acampa, repítelo, cántalo. Los textos de la Escritura, abrázate a ellos. Recuerda al Pitbull, recuerda a María, recuerda a los dos de Maús, recuerda a Bartimeo. Y dile: Señor, yo necesito ver tu gloria y conocerte. Y las otras dos marcas, solamente las menciono. Job dice: ahora mis ojos te ven. Él se había estado mirando a sí mismo. Él había estado diciendo: ¿por qué yo no he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora Dios se le manifiesta y sus ojos se levantan de su ombligo y empieza a ver a Dios, y ahora dice: Señor, por tanto me aborrezco. Esto no es me doy asco. Hay una falsa humildad. Imaginaos que yo aquí digo: hermano, os felicito por invitarme. La verdad es que no había otra mejor opción. Me está dando hasta cosa de decir esto, ¿no? Pero imaginaos que vosotros haríais bien en decirme: Israel, bájate de ahí. Ya no nos interesa lo que vas a decir. Predico yo. Pero imaginaos que me subo aquí y digo: hermano, no sé cómo se os ha ocurrido invitarme. Soy un gusano. No merezco siquiera alzar los ojos. De hecho, me voy a dar la vuelta. Hermano, lo primero es orgullo. ¿Y qué es lo segundo? ¿De quién estoy hablando yo en la primera de las opciones? De mí. ¿De quién estoy hablando en la segunda? De mí. Soy el centro del universo. Ese es el espíritu del solo mí, yo. Solo mí, yo. No. Ese es también orgullo. Pero Job lo que dice ahí es: te estoy viendo ahora, por lo tanto me aborrezco. No es me doy asco, me olvido de mí. Job se olvida de Job. ¿Por qué? Porque todo el paisaje está lleno de Dios. La persona o la iglesia que Dios usa es una iglesia que puede decir: yo conozco. La iglesia que Dios usa es una iglesia que ha experimentado la obra de la cruz. No ya yo, sino Cristo. Él ocupa todo el paisaje. No estoy pensando en mí. Dios no es uno que se acerca a mí para cumplirme los sueños. No, es un hombre, es una iglesia que porta una cruz. Y como decía Tozer también, lo único que sabíamos con certeza de un hombre que salía de la ciudad llevando una cruz es que nunca volvería a ella. El hombre que salía de la ciudad llevando una cruz ya se había despedido de la familia, porque iban a llegar a algún sitio, iban a clavarlo en esa cruz, y la cruz no hacía tratos con nadie. Te ponían y estabas vivo, te bajaban y estabas muerto. Y hermanos, el Señor dijo, grandes multitudes le seguían. Y de repente Jesús se vuelve y les dice: bienvenidos todos, espero que el mensaje de hoy sea de vuestro agrado. No sé si alguien nos visita por primera vez. No dice eso. Jesús, así un poco bruscamente, le dice, si alguien estaba caminando detrás de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo y a su hija, y aún su propia vida, no puede seguir. No puede ser mi discípulo. Si alguno no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el tercer punto, hermanos, es que Job también fue convocado por Dios para orar por esos tres amigos. De repente, Job es un hombre nuevo, ha visto la gloria de Dios, ha sido lleno de vigor, pero todavía está enfermo, todavía está con la sarna, todavía está sin hijo, con una mujer que se le ha convertido en un enemigo. Su situación aparentemente, externamente, no ha cambiado. Y sin embargo, Dios interrumpe su trato con su hombre y empieza a tratar con estos tres. Y le pide a Job que ore por ellos. Si yo hubiese escrito el libro de Job con mi mente, yo no se me hubiese ocurrido ese final. De repente yo hubiese puesto, y entonces Dios le dio un abrazo a Job y lo sanó de su sarna y le devolvió al doble, le multiplicó la bendición, y entonces Job fue un instrumento en las manos de Dios y tuvo un ministerio poderoso. Ah, no. Pero Dios le pide que ore por los amigos, por los que le han estado metiendo el dedo en la llaga, cuando todavía él es un paria que se dobla por el dolor. Y si yo conozco un poco cómo se las gasta el diablo, yo me imagino que el diablo estaba diciendo, sí, hombre, lo que faltaba, Job, esto es lo que faltaba. O sea, eres el pupas, amigo. Todo te pasa a ti. Y ahora viene ese Dios que encima te pega un zarandeo, te deja con la boca cerrada, y ahora no te sana, no te bendice, deja que se mueran tus hijos, no toca el corazón de tu mujer, no te hace un solo favor, y encima te pide que te ponga a servir a esos tres que, además, no conocen tan bien ellos a Dios, porque oren ellos por sí mismos. Encima te tienes que poner tú. Increíble. Este Dios ya no puede tener más. Yo supongo que el diablo y todos los demonios del infierno estaban detrás de la oreja de ese hombre diciendo, esto es el colmo, Job. Encima tú tienes, ¿y por ti quién ora? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te llama a ti? ¿Quién se preocupa de ti? ¿Eh? Ya está bien. Tendrás que cuidar tú de ti mismo. Porque si nadie lo hace, tienes que cuidarte de ti mismo. Hermano, la tercera marca. La primera, la persona que Dios usa puede decir, yo conozco. La segunda, ha experimentado la obra de la cruz. La tercera, es que está dispuesto a servir aún desde su debilidad. Cuando no tiene fuerza, él está dispuesto a servir al Señor y servir a sus semejantes, aún sin fuerza, esperando que en la senda de la obediencia Dios le multiplique el vigor y le conceda las fuerzas que no tiene. Y cierro diciendo, así que te he invitado a tres cosas: al secreto, a la oración, a la palabra para conocer a Dios, a la cruz, para matar toda ambición egoísta, para olvidarte de ti mismo y que todo tu paisaje sea lleno por Dios, y al servicio, a la brecha, a amar, aunque duela. Pero tal vez haya personas aquí que se identifican más bien con estos tres que han ofendido a Dios. Quiero decirte, antes de bajarme de este lugar, que si tú has pecado, y de hecho lo has hecho, Dios no puede sonreírte como si nada hubiera pasado. Dios no puede barrer tu pecado debajo de la alfombra. Dios no puede decir, ah, no he visto nada. Porque si no, Dios sería más corrupto que los corruptos. Dios es Dios santo y un juez justo. No puede hacer eso sencillamente porque dejaría de ser Dios. Tu pecado debe ser castigado. Pero el Dios que está ofendido por tu pecado también es un Dios que te ama y que tiene misericordia. No se deleita en la muerte del pecador. Y Él ha buscado un intercesor. Ya no Job. Ha buscado el intercesor. Él se hizo hombre. Jesús, hombre, verdadero hombre y verdadero Dios, vino y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Y vivió una vida perfecta y luego se entregó para morir en la cruz en el lugar de los pecadores, para que el castigo que tú merecías cayera sobre él y el beso que él merecía te fuese dado a ti. Y luego, Dios, ¿cómo sabemos que Dios aceptó el ministerio de Jesús? Porque lo resucitó de entre los muertos. No se quedó en la tumba, se levantó triunfante de la muerte y Él es Señor sobre todas las cosas. Y si tú te arrepientes de tu pecado, reconoces tu pecado, tu ofensa a Dios, reconoces que mereces castigo, reconoces que eres del todo impotente para compensar, para reformarte a ti mismo, para salir de eso, reconoces que necesitas un Salvador y crees que Jesús es un Salvador poderoso, que su obra es del todo eficaz. Si tú te arrepientes de tu pecado, si tú crees y te abrazas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu única esperanza, como tu único tesoro, como tu más alto tesoro, entonces Dios, en lugar de derramar su ira sobre ti, te recibe, te justifica, te declara justo como si nunca hubieras pecado y te recibe como hijo y te da amplia entrada en toda su bendición. Y yo espero que mientras escuchas estas palabras, si tú todavía no tienes paz con Dios, tú digas, sí, Señor, no entiendo muchas cosas, pero vengo a ti con humildad y creo eso y me arrepiento de mi pecado y me humillo delante de ti. A partir de hoy, tú serás el Señor de mi vida, el capitán de mi alma. Me voy contigo porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Que el Señor os bendiga. Amén.